Podcast 99.
Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Anito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Así, con esta tranquilidad de fondo, entramos a Tengo Otros Datos. Muy buenas tardes, soy Sebastián Erminger, hoy jueves 18 de abril. Hoy vamos a estar la próxima hora hablando de varios temas y uno muy importante, que es el tema de la diversidad. La Universidad Iberoamericana celebra esta semana su Semana de la Diversidad, un evento impulsado por Plural, este grupo de alumnas, alumnos, alumnes de la Universidad Iberoamericana, una representación estudiantil, y vamos a estar hablando con distintas personas, representantes de esta organización y también representantes activistas LGBT. Y también hablaremos de uno de los asuntos de política exterior más apremiantes en este momento, que es la relación México-Ecuador, la ruptura de relaciones diplomáticas, y hoy un pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia importante. De eso vamos a estar hablando más adelante. ¿Qué está pasando en México y en el mundo? Con Camila Solís.
Hoy.
Andrés Manuel López Obrador comentó que el juicio político que busca el exministro Arturo Saldívar contra la presidenta del Poder Judicial, Norma Piña, no lleva a nada. También declaró que mantendrá como funcionario de gobernación a Carlos Antonio Alpizar, quien es investigado por ejercer presiones contra magistrados para favorecer proyectos del gobierno federal. 6 de cada 10 mexicanos consideran inseguro vivir en su ciudad. Esto de acuerdo a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana que dio a conocer esta mañana el INEGI. Fresnillo, Naucalpan y la ciudad de Zacatecas se encuentran en los primeros lugares en percepción de inseguridad. Delia Montero, coordinadora de la Red de Investigación sobre el Agua y vocero del grupo de científicos que encontraron compuestos orgánicos derivados del petróleo en muestras del suministro de agua de la alcaldía Benito Juárez, criticó la falta de transparencia del gobierno de la ciudad sobre el manejo de las crisis en la alcaldía. Las Naciones Unidas votarán por un proyecto de resolución para aceptar a Palestina como miembro de pleno derecho de la ONU, lo cual implicaría su reconocimiento como Estado o, dicho de otra manera, como un país soberano e independiente. Se requiere de 9 votos para ser considerado por el Consejo de Seguridad y para que pueda continuar su paso hacia las votaciones de la Asamblea General. En otras noticias, tenemos 2 pases dobles al Festival Remind de GNP este 25 de mayo a 1:30. Van a haber drinks, vinitos locales, mocktails y picnic. Si quieres hacerte de estos boletos, dinos qué baladista mexicano tiene un famoso cover de la canción Blame It on the Boogie de los Jacksons al teléfono en cabina y WhatsApp 55 529 2599.
País que habitamos.
Yo le agradezco mucho a Pablo Monroy Conesa, director general para América del Sur, que esté en la línea de Tengo Otros Datos. Pablo, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, querido Sebastián, y te saludo con mucho gusto al auditorio de Radio Ibero.
Muchísimas gracias, siempre es un gusto saludarte. Oye, queríamos platicar contigo, a ver, este tema ha estado desde hace ya un par de semanas en la agenda, lo hemos tocado en Tengo Otros Datos en varias ocasiones, y hoy tenemos el comunicado de la Corte Internacional de Justicia allá en La Haya, que la primera audiencia que se presentará después de la demanda que mete México será entre el 30 de abril y el 1 de mayo para ver medidas provisionales, sobre todo por el tema de cómo está la embajada de México ahorita, ¿no? El inmueble y la protección de los activos dentro del inmueble.
Así es, querido Sebastián, hoy la Corte Internacional de Justicia publica esta decisión de convocar a ambas partes, a México como país demandante, Ecuador como país demandado, a esta audiencia sobre una solicitud de medidas provisionales o de medidas cautelares, pongamos así, uh-huh, que presenta México Y precisamente, como bien lo dices, solicita a México a la Corte que ordene a Ecuador a tomar todas las medidas necesarias para proteger, en los términos más amplios, los locales diplomáticos de México en Ecuador, es decir, la embajada y la residencia oficial, estos dos inmuebles, así como todos los archivos, la correspondencia, los bienes que se encuentran en la embajada, ¿no? Y también solicita que la Corte ordene a Ecuador a no emprender ninguna acción que pueda agravar la controversia jurídica que hemos planteado a la Corte Internacional.
Esta es una primera etapa, Pablo, pero también la demanda de México va más allá de esta primera audiencia, de estas medidas cautelares que se buscan. ¿Cómo ve la Cancillería a largo plazo esta demanda? ¿Están exigiendo, sin más ni menos, que la suspensión de Ecuador como miembro de Naciones Unidas? ¿Cómo se analiza el trayecto que seguirá en la Corte desde la Cancillería?
Mira, Sebastián, voy a regresarme un poquito también para beneficio de todos quienes nos escuchan. Bueno, como sabemos, el 5 de abril por la noche, Ecuador tomó una decisión a todas luces contraria a derecho internacional, una violación flagrante a varias normas de derecho internacional, tanto contenidas en tratados internacionales como en costumbre internacional. Esa decisión fue ingresar de manera ilegal, con lujo de violencia, en los locales diplomáticos de México en Quito, concretamente en la embajada. En el transcurso de este operativo ilegal, agreden a personal diplomático mexicano, infringen lesiones y sustraen ilegalmente a Jorge Glass, que en ese momento ya tenía calidad de asilado político por parte de México. Estos actos, como lo digo, son una flagrante violación al derecho internacional, en concreto a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y también, por supuesto, a la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, pero también transgreden normas fundamentales de convivencia internacional, ¿no? Estos son actos. Si bien hay algunos antecedentes en el pasado en la región, me refiero en América Latina, sí, pues son esto con tanta claridad un gobierno extranjero y con órdenes del jefe de Estado ingresar de esta forma en los locales, agredir a personal, allanar, por supuesto, asaltar, pues es un acto tremendamente grave, una gravedad absoluta. Que además no solo es un atentado contra México, esto pone en riesgo las relaciones diplomáticas con otros países, es un atentado contra toda la comunidad internacional, y por esa misma gravedad es que México decide recurrir a un método de solución pacífica de controversias, como es presentar un caso ante la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Insisto, solución pacífica de controversias que esperaríamos que Ecuador hubiese intentado antes de tomar una medida de este tipo. Recurrimos a la Corte y por supuesto que creemos que las consecuencias tienen que ser de suma gravedad para el Estado ecuatoriano, ¿no?
Ahora, un poco
de ahí los petitorios.
Sí, un poco la reacción de la comunidad internacional ante esto es, evidentemente, Ecuador violó la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas y parecería que la Corte Internacional de Justicia sentenciará en el mismo sentido. Ahora, la petición de México, ahí quisiera preguntarte, Pablo, hemos visto pocas veces la expulsión de un miembro en Naciones Unidas, quizá el caso de Taiwán es el que se nos viene a la memoria en el sentido de darle el asiento de China a Pekín. ¿No parecería como que nos ponemos una soga al cuello de tal vez con otra petición desde la Cancillería podríamos tener una victoria jurídica mucho más sólida que una expulsión que parece que se antoja complicada?
Mira, Sebastián, los petitorios que se hacen a la Corte son varios, son diversos. Por supuesto, el primero de ellos, como corresponde en un litigio de esta naturaleza, en un litigio ante la Corte Internacional de Justicia, es que se declare la responsabilidad internacional del Estado ecuatoriano por las violaciones a derecho internacional, es decir, violaciones a obligaciones que tiene el Estado ecuatoriano conforme a derecho internacional, por supuesto la reparación del daño, pero insisto, la gravedad de los actos cometidos por Ecuador pues supone que también las consecuencias vayan más allá de esto. Nosotros hemos dicho, bueno, el presidente López Obrador lo ha dicho, si no hay una disculpa pública, si no hay una retractación y un compromiso del Estado ecuatoriano en cuanto a no repetir estos actos, la expulsión sería analizada, la solicitud de expulsión sería analizada. Creo que es muy importante, y para México es sumamente importante, y para la comunidad internacional debería de serlo, que este tipo de actos no se repitan en el futuro y que no se siente un precedente negativo en esta materia, ¿no? Si dejamos que esta acción quede impune, pues insisto, toda la comunidad está en riesgo, los locales diplomáticos, el personal diplomático de todos los países pueden estar en riesgo porque, bueno, si ya se hizo una vez, ¿por qué no seguir haciéndolo, no? Si se ha hecho algunas veces, ¿por qué no seguir haciéndolo?
Jaime Anchustegui, productor del programa, tienes varios comentarios.
Pablo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. En el artículo escrito por la embajadora Raquel Serur, que publica en El País, Mis últimas horas acaigas en el entrañable Ecuador, la embajadora Serur menciona que desde la noche del jueves 4 de abril, tras enterarse que sería declarada persona non grata, intercambia mensajes directamente contigo. Tú viviste una situación similar en el Perú, y perdóname el simplismo, pero es un tema similar. ¿Qué te dijo la embajadora la noche del 4 de abril y qué le dijiste tú, si se puede saber?
Gracias, Jaime. Me da gusto saludarte también. Bueno, pues evidentemente tras esta decisión, que también debo decir, si bien Ecuador está en todo su derecho, precisamente conforme a la Convención de Viena, de declarar a un agente diplomático extranjero persona non grata, pues nos pareció también una decisión desproporcionada, que no iba acorde con el diálogo que manteníamos con Ecuador, un diálogo abierto, transparente, constructivo que manteníamos con Ecuador. Entonces, bueno, cuando me comunica de la decisión, pues evidentemente pues hablamos sobre cuál era, pues, cómo se sentía en ese momento. Pues empezamos a hacer, por supuesto, planes para su salida. Se le dieron 72 horas para abandonar el país. Pues discutimos todas las cuestiones que tendríamos que atender en el curso de esas 72 horas en cuanto a la operación de la embajada, y pues también la situación política. Insisto, un punto que claramente tocamos es que no había mediado un tiempo, no se había intentado, el gobierno ecuatoriano no había intentado tener un diálogo con nosotros para tratar de resolver, pues, lo que declaraciones que no gustaron al gobierno ecuatoriano, pero que antes de tomar una decisión así, por lo general los gobiernos llaman a los embajadores del país con el que tienen alguna diferencia, pues hacen un extrañamiento por declaraciones o por actos, y se trata de dialogar, de resolver esto por la vía pacífica antes de llegar a otra medida extrema como es la expulsión de un diplomático, ¿no? La declaración de persona no grata. Por supuesto que esto trae reminiscencias de la situación que viví en Perú, y yo puedo decir, bueno, en Perú tuvimos varias conversaciones antes de que se tomara esa decisión, varias conversaciones con la Cancillería peruana. Entonces, pues eso fue más o menos el intercambio que tuvimos esa tarde, noche del 4 de abril. Por supuesto, no esperábamos lo que sucedería 24 horas después.
Muchas gracias, Pablo. Oye, y regresando un poco a la demanda que presentó México, hace unos días el presidente López Obrador dijo ante la CELAC que buscarían, además de la disculpa pública de Noboa, que se establezca la expulsión definitiva de miembros de la ONU que actúen de forma similar a la que le hizo Ecuador. Y además pidió que la votación se haga a través de la Asamblea General y no que pase a través del Consejo de Seguridad, que además criticó y llamó caduco el derecho de veto que tienen estos 5 países. ¿Verdaderamente espera eso México de esta demanda?
Bueno, estas declaraciones del presidente se insertan en la lógica que venimos comentando, Sebastián, Jaime, en cuanto a las consecuencias graves que debe tener un acto de estas características, ¿no? La Corte tendrá que decidirlo. Lo que corresponde a México es litigar, presentar sus argumentos, exponer los fundamentos jurídicos y, por supuesto, las pruebas que tenemos para que pues la Corte tome todo esto en consideración, y sabiendo que el derecho nos asiste, Pues esperamos que la justicia internacional reaccione de la misma forma. Este será un proceso que habrá que desahogar, como ya lo digo, con presentación de argumentos, de pruebas, de fundamentos, y bueno, iremos atendiendo las distintas etapas del mismo.
¿Y la Cancillería sostiene esta posición de que la Asamblea General tiene que ser quien vote y no el Consejo de Seguridad?
Esta es una decisión del Estado mexicano, querido Jaime. Esto, en esa línea y con las salvedades y las consideraciones que ya he mencionado aquí, seguiremos trabajando.
Pablo, preguntarte también el estatus de la sede diplomática actual. ¿Qué sabemos? Y el personal local, el personal ecuatoriano que trabajaba para la Embajada de México, ¿cuál ha sido el contacto y qué sabemos hasta el momento de cómo está nuestra sede diplomática?
Bueno, pues precisamente nuestra sede diplomática está cerrada, ambas sedes, digamos, ambos locales, la embajada, la residencia, están completamente cerradas, pues precisamente la urgencia de que la Corte ordene estas medidas provisionales para proteger ambos locales, radica en ello, en que no tenemos garantías ahorita de que el Estado ecuatoriano cumpla con esa obligación que todavía mantiene de proteger los locales mexicanos. No tenemos reportes, digamos, en estos momentos de alguna transgresión, pero nos preocupa esta situación, con lo cual pues vamos a seguir el curso de acción que hemos fijado ante la Corte. Y en cuanto al personal local, estamos muy, muy pendientes del personal ecuatoriano, por supuesto un proceso de ruptura de relaciones diplomáticas y consulares pues conlleva una serie de decisiones, de evaluación de la situación. Es algo que estamos aquí en la Cancillería estoy llevando a cabo. Pero estamos muy pendientes, por supuesto, de la seguridad de todo el personal local.
Perfecto, perfecto. Pablo, para robarte nada más, aprovechando el viaje, en la semana escuchábamos al presidente López Obrador hablar con el presidente de Brasil, Lula da Silva, y un poco se coqueteó con la idea de que pudiera venir. ¿Qué sabemos tú como director general para América del Sur? ¿Hay planes? ¿Se ha hecho contacto con la embajada brasileña?
Bueno, la posibilidad de una visita del presidente Lula da Silva a México es algo que se ha discutido ya desde hace tiempo. El año pasado celebramos en México y Brasil la Comisión Binacional Permanente, que es el mecanismo digamos principal que tenemos de diálogo político, económico, de cooperación entre ambos países. Ese fue uno de los compromisos o de los puntos que se acordaron como resultado de esta Comisión Binacional, la visita del presidente Lula. Por supuesto que es algo que esperamos con mucha alegría el gobierno de México, la Cancillería. Creemos que es muy importante que profundizar el diálogo entre México y Brasil, no solo por los beneficios que eso reporta a ambas sociedades, sino también por el motor que ello puede suponer para los objetivos de integración regional, de integración de América Latina y el Caribe. Somos pues las dos economías más grandes de la región, uh-huh. Una población sumamente importante. Así que, bueno, con base en eso y con ello en mente, es que también este año se desarrolla el año dual entre México y Brasil, que precisamente lo que aspira es a acercar más a las sociedades, sobre todo mediante la cultura, mediante actividades culturales en ambos países, pero también profundizando el diálogo político, el diálogo económico en distintos ámbitos y la cooperación. Así que bueno, pues espero que en breve podamos compartir noticias sobre esta esperada visita.
Pues estaremos muy pendientes. Te agradezco muchísimo estos minutos, Pablo Monroy, con ese director general para América del Sur en la Cancillería.
Muchísimas gracias, Pablo.
Gracias, Sebastián. Gracias, Jaime. Un abrazo a los dos.
Abrazo fuerte. Y ahora vamos con temas nacionales. Ana Laura Citalán, voluntaria Ibero 90.9. Se pusieron buenas las campañas en la Ciudad de México esta semana. Cuéntanos.
Muchas gracias, Efa. Pues principalmente me gustaría enfocarme en dos alcaldías durante esta semana, que fue la Cuauhtémoc y la Venustiano Carranza. Dos alcaldías que la alcaldía Cuauhtémoc empezó con debates el 17 de abril, entre ellos los candidatos Herman Domínguez, representando a Movimiento Ciudadano, Alessandra Rojo por la coalición PRI-PAN y PRD, uh-huh. y Catalina Monreal por la coalición Morena, PT y Partido Verde. Principalmente durante el debate, yo que noté a Germán, que fue el que empezó proponiendo, lo sentí un poco nervioso, leyendo un poco constantemente las tarjetas que traía, y muy serio, y a pesar de que se presentó, siento que se enfocó demasiado en presentar las propuestas y el diálogo que ya tenía, que no dio espacio a que lo conociéramos tanto como candidato. Sin embargo, ante las acusaciones que las candidatas hicieron durante el debate, se enfocó en las propuestas y presentó datos de delitos que han quedado impunes en la alcaldía Cuauhtémoc, y habló de cómo el 60% de los habitantes se sienten inseguros en la alcaldía. También, dentro de sus propuestas, incluyó el Centro de Justicia de Paz, los colegios y barras de abogados y, para mí, la más ambiciosa, una aplicación llamada Cuauhtémoc Seguro, que se supone contendrá un botón de emergencia que se conectará a la alcaldía y pondrá alertas en las que podrá acudir una patrulla o ambulancia y permitirá que haya una geolocalización del individuo. Pero yo realmente me pregunto qué pasará con personas que no tienen tanto acceso a este tipo de recursos. Movilidad. Sí. Entonces, principalmente eso, y finalizó mencionando que ya han sido inauguradas unas clínicas de salud en la Cuauhtémoc. Pues, por el otro lado, Alessandra también se mantuvo muy firme con su narrativa y nos platicó acerca del desempeño que ha habido en la Benito Juárez y cómo es que este desempeño se podría ver también en la Cuauhtémoc. Propuso un centro de monitoreo, recuperar los módulos de seguridad y los puntos violetas, y a pesar de que sí propuso cosas, la noté más buscando acusaciones a los demás candidatos, y parte del tiempo que pudo haber invertido en la bolsa de tiempo dando propuestas, pues las gastó mostrando acusaciones. Y por último, Catalina Monreal, que tuvo un juego de palabras durante todo el debate y mayormente reservaba su tiempo para proponer propuestas o incluso pues demostrar acusaciones. Se enfocó en el apoyo a las personas con discapacidad y la salud mental. Mencionó a su hijo, quien tiene parálisis cerebral, y también algo que se mantuvo parejo durante los tres candidatos fue que los tres quieren implementar talleres en contra de la violencia, enfocándose en distintas áreas. Y también
pues interesante, va a ser una competencia muy importante la de la Cuauhtémoc, sobre todo por el peso del monrealismo frente a una alcaldía que en la última elección votó hacia la alianza opositora. Ana Lauzi Talán, te agradezco mucho.
Muchas gracias, Sebas.
Esta semana la Universidad Iberoamericana celebra su Semana de la Diversidad, y para eso invitamos al equipo de Plural Ibero y también a Emi Romero, que lo conocen bien, estuvo con Bitácora de H muchos años, estuvo la semana pasada aquí analizando el debate. Difícil y dura tarea analizar el debate y la materia de derechos humanos que vimos el domingo antepasado. Emi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué hule? Todo muy bien, gracias, Sebas, por invitarme por acá. Y pues la verdad es que estoy súper emocionado de poder estar acá nuevamente compartiendo la cabina, pero además en compañía de personas súper, sí, súper chidix, y que les admiramos muchísimo para poder tener esto que llamamos diálogos intergeneracionales, vivencias y resistencias queers en el marco de la Semana de la Diversidad, como ya nos contabas, amigo. Y pues bueno, voy a pasar rapidísimo a presentarles. Digo, son personas que tienen una amplísima trayectoria, pero para no comernos mucho tiempo voy a ser lo más breve y ejecutivo, ¿vale? Estamos con Hanna, quien actualmente forma parte de Plural. ¿Qué tal, Hanna? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú? Muchas gracias.
Muy bien, gracias. También estamos con Salma Lueva, ¿no?, quien es una activista muy reconocida, actual diputada del Congreso de México y presidenta de la Comisión de Asuntos de Género en el Congreso.
Oli, ¿qué tal? Aquí estamos.
Gracias. Hola, hola. Muchísimas gracias, Salma. Y también estamos con Moisés Hernández, quien es cofundador del Refugio Casa Frida, acá en Ciudad de México, y también ya están en Chiapas, me parece.
Y en Monterrey.
Y en Monterrey. Y también ella es psicóloga. Bienvenido, bienvenido.
Mucho gusto, muchas gracias por la invitación.
Pues mi nombre es Emiliano Romero, estoy en compañía de personas muy reconocidas para hablar sobre los diálogos intergeneracionales, vivencias y resistencias queers, y para ya no comernos más tiempo de este programa, me gustaría que empezáramos un poquito charlando, quizá de manera muy breve por temas de tiempo, sobre cuáles son los principales logros de la comunidad queer que podemos reconocer hoy en día en México. Me parece importante partir desde ahí y ya después entrarle más de lleno también a los retos que hoy enfrentamos. Entonces ahí, no sé, Salma, Moisés, Hanna, quien quiera, adelante, Salma.
Sí, muchas gracias.
Bien, pues uno de los grandes logros que tenemos hoy en día, pues es precisamente estar en esa puerta de enfrente, en esos espacios de toma de decisiones, personas de la diversidad y en este caso, en mi caso más en particular, mujeres trans. Algo que jamás, o sea, nos hubiéramos imaginado, algo que es importante y que se ha logrado en esta administración. Y bueno, pues hay que señalarlo porque no es cualquier cosa el que dos mujeres trans estemos en la Cámara de Diputados, y eso son grandes avances. Mira, hace unos 5 años aproximadamente, el grupo de mis hermanas, mujeres trans, nuestras conversaciones eran toda esta jotería, lo del tema de venimos del trabajo sexual y que no fue con el cliente de esta manera, le hicimos al cliente o nos hizo el cliente esto. Y no había más que otra conversación más que el tema o de lo de los salones de belleza y el tema de los vestuarios o lo de los performance, las chicas que ya estaban arreglando sus vestidos o sus outfits para estos performance. Y a partir de que llegamos mujeres trans a estos espacios de toma de decisiones y retomar estas conversaciones con mis hermanas trans, decir con gran orgullo y con esa luz que siempre lo he señalado de esta manera, que hoy en día muchas de ellas, ¿sí?, de ellas, de ellos y de ellas, que en su momento además que no creían en estas en estos temas políticos, en estos temas de incursionar en estos y ser parte de estos espacios, ya cuál más está estudiando la secundaria, la prepa, quien no tiene la prepa, la universidad, y además querer ser parte de estos espacios, el querer ser diputadas, el querer ser alcaldesas, alcaldes, el querer ser regidoras, regidores. Y esto es algo muy importante. Esto viene a abonar a esa visibilidad en el cual, bueno, como diversidad, pues es por lo que estamos luchando precisamente.
Por supuesto. Moisés.
Bueno, a mí me parece que hay dos ejes en los que podemos pensarlo. Uno es el de la representación política, que muy bien Sandra... Salma nos lo está señalando. Perdón, es que tengo memoria de Dori. De verdad, ¿eh? Y la otra es el tema de la presencia social, de lo cotidiano. A mí me parece que lo cotidiano hay que tenerlo en cuenta y que son cuestiones que se retroalimentan, porque por supuesto en la medida en la que, como nos ha mencionado la diputada Luevano, hay una diputada Luevano, seguramente hay una manera diferente de ver a las personas queers por parte no solo de otras personas queers, sino de parte de la cotidianidad de los espacios sociales cotidianos. Y al mismo tiempo, el hecho de que podamos ser más visibles, de que podamos hacer cosas cotidianas como pasear les perrites juntes en pareja o en trieja o en las conformaciones, porque aquí no vamos a señalar la monogamia como la única conformación posible, ¿eh? Pero digo, porque además hay una cuestión también que al menos yo puedo pensar en esta posición de en la vida que me dan los 40 y tantos, que es poder escuchar y ver lo que pasa con la gente joven y escuchar y ver lo que ocurre con quienes nos precedieron, que ya no están, y con quienes permanecen que nos precedieron. Y es muy interesante todo ese movimiento de visibilidad donde antes en algún tiempo, y tal vez aquí probablemente nadie se va a acordar de eso porque todos somos muy jóvenes, salvo yo.
Pues ya no revelas tu edad.
Pero hubo una época en la vida en la que de zona rosa no pasabas. En claro. cuanto a tus expresiones de género y amorosas y todo lo demás. Ahora estamos, todavía no terminamos de conquistar el mundo, estamos en eso, digo, de hacernos visibles en todos los espacios sociales, pero el tema de la inclusión social tiene que ver con el poder vivir una vida como la de lesotres, sin necesidad de pedir permiso para manifestarnos como quienes somos. Y eso va junto con la inclusión laboral, la inclusión política, etcétera, ¿no?
Claro, Hanna.
Justo, y esto de los dos ejes que mencionas es muy importante, ¿no? Porque nosotros, las personas trans, normalmente no es que no queramos como puestos de esa manera, pero no nos damos cuenta que podemos. Y el hecho de tener personas que nos demuestran que sí podemos llegar a esos puestos o que podemos llevar esas vidas, nos hace darnos cuenta que sí nos las merecemos y que sí podemos conseguirlas. Y el otro eje que mencionas, también hace darse cuenta al resto de la gente que nos deberían tratar como personas normales, porque eso somos. O sea, no es así como de, es que ella es trans y la aíslas o la haces para un lado. Somos personas.
Y que en eso justamente llegaremos seguramente al momento en el que ni siquiera alguien tendrá que preguntarse si nos tiene que tratar como personas normales, sino que eso ya esté dado de antemano. Para allá vamos.
Justamente. Sí, y esto precisamente, todas estas luchas de... Yo soy más grande que tú, amigo.
¿Eso crees, querida?
Sí, yo tengo la lucha. Bueno, aquí no se trata de presumir, ¿verdad, Deo? Pero es parte y es bonito escuchar que hay esa empatía y que pues es parte de esa visibilidad que hemos ido construyendo. Y que lamentablemente nos han antecedido y que han dado su vida y que quienes hoy en día pues somos sobrevivientes, digo, porque soy una sobreviviente en esa lucha de las calles, en esos polímeros, en esos modelantes. Precisamente ayer tuve una mesa de trabajo en el tema de salud, justicia y otros temas. Y invité a unas hermanas trans, a la hermanas de la tercera generación, y platicábamos entre nosotras el tema de todo lo que traemos en nuestros cuerpos, y ya como de manera de chascarrillo, o sea, pues ya que nos queda, ¿verdad? Decir, pues ya lo que traíamos en el cuerpo, y hasta coincidimos en que nos inyectaba la misma persona, y pero sí, y señalando todas estas quejas que tenemos de todos estos polímeros, aceites, o saber que toda esta porquería, digo, pero bien, pues es una lucha que nos ha ido permitiendo y que hoy en día afortunadamente hay una gran visibilidad y que pues nuestras luchas, en mi caso, es precisamente seguir luchando, seguir visibilizando por quienes estamos hoy en día y por estas nuevas generaciones, que es importante. Y sí, efectivamente, los espacios de toma de decisiones, no solamente de diputadas, diputados, regidores, senadoras, sino todos los espacios, porque además son nuestros, somos seres humanos, y claro, hay que seguir luchando y poner ese granito de arena para que sigamos normalizando lo que es normal y que lleguemos un día en que no, que se quiten estas etiquetas, y que pues es parte de esta lucha de cada quien desde nuestras trincheras, y que la verdad pues es muy admirable.
Escuchándoles me parece como que hace mucho más sentido el nombre de estos diálogos intergeneracionales, ¿no? Son luchas que empezaron antes, que fueron acompañándose y que siguen y que seguirán. ¿Cuál dirían ustedes que es ese proceso de acompañamiento con las nuevas generaciones y cuáles son hoy los temas de la agenda queer que están viendo ustedes en las nuevas generaciones de personas queers, y cómo abrazarlas desde una lucha que cada quien tendrá distintos años en esa lucha, pero cómo abrazarlas, cómo acompañarlos, cómo acuerpar esas nuevas luchas?
Mira, en mi caso, admiro, ahorita la verdad estoy feliz por las nuevas generaciones, toda esas nuevas diversidades, porque en mi caso me tocó esos tiempos de esa represión, de esa presión social del patriarcado, en el cual las mujeres trans teníamos que estar, sí, voluptuosas, con esas chichotas y esas nalgotas que era de cajón, o sea, porque si no... O sea, no encajábamos. Uh-huh. Y era esa presión social en el cual, bueno, hay que señalar que la población trans somos una población pues muy precarizada, además en el caso de las mujeres, y que, bueno, pues no había el dinero para ir a un médico, y que entre nosotras mismas nos recetábamos todas estas cosas que hoy en día muchas de ellas lamentablemente ya no están, porque quedaron ahí en las planchas o en estos cuartitos oscuros donde se nos inyectaban, otras con todas estas secuelas, y las que estamos ahorita pues seguimos con todos esos malestares de salud. Y hoy en día no es un tema que les importe, y que eso es importante, y eso la verdad a mí me llena de gusto, porque el día de mañana no van a sufrir todas estas enfermedades que hoy en día quienes vivimos esa generación de esta, de este patriarcado, de esa represión, imposición, que también le llamaría, pues es la verdad, o sea, yo siempre lo señalo, es parte de esa lucha y el que estas nuevas generaciones no sientan esa presión social de que tengan que estar sus cuerpos de una manera o que tengan que ser ese prototipo que anteriormente se nos pedía.
Bueno, que hablando del patriarcado, por cierto, me parece que también justo quienes ya pintamos algunas canastas, no nos vamos a poner a discutir. Al contrario, deberíamos de presumir.
Qué bueno que es radio,
bonito,
y no tele,
qué bonito el Botox. Qué bueno que esto es radio, Yo hablo de mí. Pero bueno, pero creo que hablando del patriarcado, creo que una reflexión a la que me ha llevado el observar lo que ocurre entre distintas generaciones y haberlo estado observando durante ya algunas décadas, es que algo importante que tenemos que hacer, sobre todo quienes ya pintamos canas, es arrancarnos el patriarcado en cuanto a modelo de transmisión. ¿Por qué? Porque precisamente así como existe él, y que seas abogado como tu padre, o que te cases y te dediques a tener hijos como tu madre, muchas veces las generaciones de activistas replicamos ese modelo y hay una queja importante muchas veces del lado de los activismos que iniciaron y que siguen presentes porque las nuevas generaciones no retoman su modo de ver la lucha. ¿Cómo? Y entonces, al final del día, ese es un modelo patriarcal de pretender que quien sigue continúe la herencia, donde además, por ejemplo, más que hablar de un legado que hay que continuar, a mí lo que me parece conflictivo y problemático, y que es lo que nos hace encontrarnos entre diversas generaciones, es el modo como algunos problemas que existían antes han evolucionado, siguen ahí y han evolucionado. Y entonces, ¿cómo ahora, así, insérteme de los ositos cariñositos, nos tomamos las manos y entre varias, desde distintos frentes y con distintas energías, experiencias, ímpetus, creatividad, etcétera, podemos afrontar viejos problemas que a veces han evolucionado? Entonces, me parece que una de las cuestiones de arropar a las nuevas generaciones es, no arroparla, es acompañarnos encontrando la mejor manera de hacer algo horizontal.
Justo le das a un clavo, ¿no? Que es, no se trata de una visión todavía muy paternalista, ¿no? Sobre cómo ustedes nos siguen enseñando en una visión súper vertical, como si nosotros no tuviéramos ya las herramientas o la forma de pensar y de imaginar otros futuros mucho más incluyentes para todos, ¿no? Todavía hay, por ejemplo, a veces llego a verlo en redes sociales, en las calles y demás, como incluso al interior de nuestros movimientos hay todavía como mucha disputa todavía, no solo por los micrófonos, sino también por qué lucha debería de estar como protagonizando y demás, y creo que desde ahí, sin duda, las nuevas generaciones, a través de muchos ejercicios, lo que buscamos es que todos estemos representados ahí, ¿no? Y ahí incluyo, por ejemplo, las personas no binarias, etcétera, que todavía, por ejemplo, platicando con varias colegas queers de otras generaciones, ¿cómo les cuesta, no? O sea, como incluso reconocer que hay personas no binarias, y eso me parece fundamental, porque es como, a ver, si estamos hablando de inclusión, si estamos hablando de justicia, si estamos hablando, como ya decía Sebas, de una lucha que heredamos y que al mismo tiempo tenemos la responsabilidad, pues también vamos a tomárnoslo en serio y entonces vamos a ser incluyentes, pero de veras con todes, y vamos a ocupar los micrófonos porque los micrófonos son nuestros por derecho, ¿no? O sea, nosotros no les vamos a pedir permiso a nadie para poder ocupar esos micrófonos, y eso me parece fundamental porque justo rompe con la visión paternalista y es más bien, no, en pie de horizontalidad, tú con tus añísimos de lucha y yo con la poca o, ¿no?, como poca experiencia que quizá pueda tener, vamos a ver cómo le entramos a esto, ¿no?, juntes, para que verdaderamente logremos ese futuro mucho más incluyente.
¿Puedo presumir algo?
Sí, sí,
rapidísimo. Claro. Tanto en Casa Frida como en It Gets Better, no sé si podía mencionar a la otra organización, a pesar de los años, donde generalmente he tenido más de 10 años respecto de quienes dirigen esas organizaciones y los grados académicos, yo estoy muy orgulloso de que quienes han llevado la dirección de esos proyectos han sido personas 10 años más jóvenes que yo. Y precisamente en ese encuentro es donde se producen cosas tan maravillosas como Casa Frida.
¿Hanna?
Me gustaría retomar algo que mencionó Moisés hace rato, que creo que es muy importante. Parte de como acompañar a nosotros las generaciones jóvenes no solo nada más como sí, lo que quiera la nueva generación hacer, lo que sea, bla, bla, bla. Pero creo que algo muy bonito es como que tú vas creciendo como una persona queer hoy en día y muchas veces te cuesta creer que vas a poder crecer. O sea, que en algún momento vas a tener 40 años, ¿no? como que sientes que va a llegar un momento antes de eso que de repente ya no vas a existir. Y ver a personas que pasan ese rango de edad, personas que, no es su caso, obviamente, pero personas que ya tienen 60, 70 años. Personas que ya 70, 80 años, que son queer, es muy inspirador poder ver que nosotros podemos vivir y además disfrutar la vida a esas edades. Entonces creo que esa parte del acompañamiento es muy chida y se tiene que dar como el peso que tiene, porque es muy padre conocer a gente queer más grande.
Mira, yo en mi caso sí veo todo esto muy maternal, siempre he sido así, y la verdad, no, yo estoy feliz de ver todas estas nuevas generaciones que son tan diversas entre esta diversidad, y repito, el tema esto de esa imposición social que tuvimos en nuestro momento y que hoy en día no, y que cada quien está haciendo lo que quiere en sus cuerpos, pues es muy interesante, ¿eh? Eso es algo que se debe de señalar, visibilizar y seguir, que no sientan esa presión que a las generaciones anteriores nos costó muchas, muchas vidas.
Sí, sin duda, y a ver, hay que hacer hincapié en decir, efectivamente, el acompañamiento es necesario, sobre todo sí, por la experiencia, y también es un sentido muy humilde de reconocer también desde estas nuevas generaciones ese legado que heredamos, ¿no? Porque parecería muchas veces que siempre hemos tenido estos derechos, y no es cierto, o sea, son resultado de una lucha que heredamos y de una lucha que hoy en día sigue en disputa, para que incluso hoy ya quizá el tema no es necesariamente el matrimonio igualitario, sino más bien ya hay otras prioridades, por ejemplo, incluso en términos sociales, ya nos lo contaba Moisés, ¿no? Que se reconozca el lenguaje incluyente, etcétera. O sea, todavía hay muchas demandas que siguen en la mesa, que siguen ahí, y voy a rápidamente introducir a nuestra invitada, Genaro Lozano. Muchísimas gracias por integrarte a este espacio de Tengo Otros Datos para conversar en estos diálogos intergeneracionales.
Oiga, no, al contrario, qué felicidad estar con ustedes. Perdón, pero también hoy es día de foros de política exterior aquí en La Ibero. Entonces tenía estos foros antes también. Y qué padre La Ibero, como este centro donde todo pasa, ¿no? Foros de política exterior y también la semana de plural. Sí. Qué gusto estar con ustedes.
Te lo voy a unir, Genaro, para que platiquemos un poco de los dos. A ver, estamos viendo, sí, un montón de conquistas desde hace años en los derechos queers. Pero también vemos un mundo que se está pegando a la derecha, ¿no? Y que hay fuerzas en muchos países votando por la extrema derecha, hay fuerzas en México hablando seriamente de la extrema derecha. ¿Cuál es la postura de los activismos queer? ¿Cuál es la postura que deberíamos de tomar ante esta pues sí, fuerza a la derecha?
Mira, qué bueno que lo mencionas, porque sí hay definitivamente un avance de algunos grupos. Lo vemos en Argentina, lo vemos en Hungría, lo vemos en Francia también con el frente de Le Pen, lo vemos en Estados Unidos con Trump, lo vemos aquí en México con algunas voces que también intentan nulificar la existencia de las personas queer, retroceder en derechos. Sí hay una lucha constante, digamos, y esa es tal vez la respuesta, una lucha constante a la resistencia. Nuestra vida como personas de la diversidad es resistir siempre y nunca confiarnos en que ya se acabaron los derechos. Nunca confiarnos en que matrimonio igualitario ya fue, por cierto, ya, qué bueno.
Ya está seguro.
O sea, ahora ya, qué bueno, y qué bueno que está ahí. Ahora lo que sigue es ahora reconocer los arreglos poliamorosos, reconocer que el matrimonio no tendría que ser el único instrumento para darle seguridad y derechos a una pareja o a más, a una triada que se ama, ¿no? A un entorno familiar. La resistencia es la constante de nuestras vidas y por supuesto que lo que tenemos que hacer es que no retroceda nada de lo conquistado y al contrario, que siempre se expanda hacia adelante, ¿no? Y eso solamente se hace, pues primero teniendo este diálogo intergeneracional, primero, pero además también transnacional, ¿no? El activismo sin fronteras. No hay que olvidar lo que está pasando con nuestras hermanas, con nuestros hermanes en Gaza, que están viviendo un genocidio brutal, con las personas también de la diversidad en Irán, con las personas migrantes en Tapachula, ¿no? También en las democracias se cuecen habas en torno a la diversidad. Entonces, pues eso, recordar que siempre tenemos que seguir con la frente en alto y luchando hacia adelante.
Sí. Pues nuestra lucha no solamente es matrimonio igualitario, identidad de género, ¿sí? O sea, si creemos que esas son nuestras luchas, bueno, pues entonces ya el día que se homologue, entonces ya no hay nada, ¿no? Entonces, pues hay que tener mucho, mucho cuidado y como bien lo dijo Genaro, los derechos es como un péndulo. no hay que permitir que ese péndulo se regrese. Además, los derechos no son regresivos y tenemos que velar, porque precisamente, como bien mencionó, todos estos países que se está viviendo todo este retroceso, toda esta persecución, toda esta discriminación, y bueno, pues aquí tenemos que seguir luchando y también cuidando esos derechos ya ganados, porque no son seguros y lo estamos viviendo lamentablemente.
Hanna. Pues justo mencionabas la retrocesión de derechos que podemos observar mucho en Estados Unidos, por ejemplo, que mencionaste, donde muchos estados están empezando a...
Aborto,
pero incluso dentro de las personas trans también ha habido muchísimos movimientos para atrás, en el que muchos estados empiezan como a criminalizar no solo que se enseña en las aulas, sino que la gente trans exista, punto, ¿no? Y creo que justo, como mencionas, Alma, hay un... como una conexión entre lo social y lo legislativo, ¿no? Entonces sí luchamos para que nuestra existencia sea legal, ¿no? O sea, a fuerzas. Pero no puedes detenerte ahí, no puedes solo decir como de, bueno, la ley nos respalda. La ley en México no es tan buena. Entonces sí tiene que haber un cambio social junto con eso.
Fíjate que, perdón que te interrumpa, Hanna, pero creo que más bien en México hay leyes muy buenas. Sí. Y creo que comparativamente nuestro ordenamiento jurídico ha avanzado muchísimo en reconocimiento de muchas agendas de la diversidad. El tema es la instrumentación, el tema también es la cultura, el tema es que sepan un registro civil en alguna ciudad que ya no puedes discriminar y no puedes negarle un acta de matrimonio a una persona, a una pareja de la diversidad sexual. El tema es que deberías de tener juicios con perspectiva de género, hay capacitaciones, están ahí todos los instrumentos, pero luego no les importa. El tema es que no puedes tratar tampoco, no puedes encapsular a familias de infancias trans que están ejerciendo el derecho legítimo, la protesta, incluso aquí en la Ciudad de México. Las leyes están, y creo que de verdad en los últimos años, dado una fortaleza del movimiento de la diversidad sexual en México fuerte, o sea, impresionante, y estos activismos que en los últimos años se han unido para empujar diversas agendas, con apoyo también, sí, de partidos políticos de izquierdas, sobre todo de izquierdas, PRD, Morena, PT, algunos aliados y aliadas y aliadas de MC y otros, sí se logró avanzar una agenda. Hay un buen ordenamiento jurídico, falta mucho siempre, pero comparativamente no estamos tan mal. Es más un tema de respeto y es más un tema de esto, de que sigamos empujando, ¿no?
Justamente, y a partir de eso, y que nos quedan 3 minutitos, me gustaría que en esta última parte, para lo que nos falta en este sentido de que hay ya un ordenamiento jurídico, tenemos un andamiaje institucional, tenemos representatividad en varias instituciones, tanto a nivel federal, estatal, etcétera. Para eso que todavía nos falta, ¿cómo le hacemos? ¿Qué herramientas prácticas han encontrado o hemos encontrado desde distintos espacios para seguir amplificando nuestras voces, para seguir empujando por todavía este conjunto de derechos que ya Salma también empezaba a enlistar, ¿no? Que tiene que ver con las identidades trans, que tiene que ver incluso con un lenguaje incluyente, que tiene que ver, o sea, ¿cómo le hacemos? Incluso perfilo la pregunta a lo social. Sin duda puede haber más empatía en ciertos sectores y demás, pero ¿cómo le hacemos? ¿Qué rol pueden jugar las redes sociales? Lo dejo así al aire para que en estos minutos que nos quedan podamos quedarnos con esas claves de, ok, para todo eso que nos falta y que la resistencia es un modo de vida, ¿cómo le hacemos para amplificar estos mensajes?
Bueno, seré breve. Pues es un tema cultural, como bien lo dice Genaro, y de las herramientas, esta es una herramienta. El estar aquí, el permitir en esta universidad, pues ayuda a ese andamiaje en todos los sentidos, y es parte de esa visibilidad y es muy importante. Esto abona.
Mira, soy lo suficientemente viejo como para recordar la historia de Plural Ibero, ¿no? Con el nacimiento de esta sociedad de alumnos y alumnes que empezaron a empujar este tema y a poner los temas en la Ibero, y el apoyo que tuvo rectoría, que tuvieron los departamentos académicos también, en decir, por supuesto que tiene que existir esto, que en todos lados se replique la experiencia de organizaciones de alumnos que empujan los temas de la diversidad y que de ahí hacia afuera puedan seguir abonando a construir una cultura en donde los derechos de todas las personas quepan.
Ahí, Hanna, unas últimas palabritas.
Bueno, creo que también no dejar detrás la lucha, ¿no? Mucha gente ha luchado antes de nosotros y tenemos que seguir luchando y mostrar que estamos luchando. Como la marcha de hace poquito, el Día de la Visibilidad Trans, ¿no? Seguir luchando para continuar el esfuerzo de gente que ha venido antes de nosotros.
Emi, pues muchísimas gracias por poner estos temas en la mesa, por esta iniciativa de traer esta mesa fundamental. Genaro, Salma, Hanna, muchas gracias por estar todos aquí. Gracias a Vampi, Jaime Anchustegui en los controles. Soy Sebastián Ermenger. El tiempo en radio nos come. Nos escuchamos el próximo jueves.
Gracias. Loret de Mola es un
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Libero 90.9.
¡Está horrible!
Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS. O visita ibero909.fm.